Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Recortes generalizados en las bolsas. Existe una creciente preocupación entre los inversores sobre el impacto de la política comercial del presidente de Estados Unidos en el propio crecimiento del país y en China, las dos principales potencias mundiales. Que Trump no haya descartado de plano una eventual recesión en su país en las últimas horas por efecto de esas decisiones de su administración hace que los índices de Wall Street alarguen las dudas. A esta hora, transcurridas ya hora y media de negociación al otro lado del Atlántico por el cambio horario en Estados Unidos de este fin de semana, pero no en Europa, tenemos caídas contundentes en el Nasdaq, un descenso que se acerca al 3,70%. El S&P 500 se deja más de 2 puntos porcentuales y el retroceso es algo más moderado en el Dow Jones, un descenso en estos instantes del 0,82%. Desde hoy mismo China impone aranceles del 10 y el 15% a productos agropecuarios de Estados Unidos en respuesta a esos gravámenes del 20% aplicados por Washington en una nueva escalada de tensiones comerciales entre ambas potencias. Y desde hace apenas 24 horas en Canadá, el Partido Liberal en el gobierno ha elegido a Mark Carney como nuevo líder y primer ministro del país. Será él, un ex banquero central, el que tendrá que enfrentarse a partir de ahora al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Incertidumbre que en Europa también se traduce este lunes en números rojos. En Alemania, claro foco de los inversores en la última semana, los verdes han anunciado que van a votar en contra del plan de gasto para infraestructuras y defensa y de la correspondiente reforma constitucional que pretenden sacar adelante el Partido Socialdemócrata de Olaf Scholz y el bloque democristiano que ganaba las elecciones generales del pasado 23 de febrero. Sin ese visto bueno, estos planes acordados como parte de las conversaciones entre estos dos partidos para formar una coalición de gobierno se quedarán sin la mayoría de 2/3 necesaria para prosperar en el Bundestag o en la Cámara Baja Alemana. Este lunes estamos viendo recortes aquí en Europa en el DAX, una caída del 1,67%, fuertes retrocesos en compañías como Siemens Energy, un varapalo de más del 10%, mal tono en Deutsche Bank o en la cementera Heidelberg Materials, mientras los ministros de Economía discuten desde las 3 de la tarde en Bruselas sobre cómo articular el incremento de gasto en defensa en el seno de la Unión. Carlos Cuerpo, titular español en esta materia.
La necesidad de desarrollar ese punto de independencia en materia de seguridad. Y Europa y España tienen que estar a la altura para dar una respuesta a los retos a los que nos enfrentamos en materia de seguridad y también en materia de defensa. Yo creo que ese es el contexto en el cual el propio presidente del gobierno va a tener una discusión con los dirigentes de los principales partidos políticos este jueves y es donde les expondrá precisamente cuál cree que tiene que ser la respuesta de España.
Discusión a nivel europeo, mientras aquí en casa la situación está tensa entre los propios socios de gobierno al respecto de esta cuestión. Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo.
Creo que la posición que tienen hoy las formaciones políticas, incluso la oposición, es hacer un balance de lo que necesita nuestro país y hacerlo en el marco de una coordinación de efectivos y de recursos económicos en Europa. Una Europa que tiene más presupuesto de defensa que Rusia.
Es el debate que está ahora mismo sobre la mesa, mientras desde el PSOE, una de sus portavoces, Esther Peña, asimila defensa y democracia.
Y también que creemos con firmeza que invertir en defensa es invertir en democracia. Invertir en defensa es invertir en seguridad y en protección de nuestros valores.
Más allá de ello, en la bolsa española, Indra no se achanta. De momento sigue entre las mejores del IBEX junto con Redeia y Enagás, que lideran los repuntes de un selectivo que ahora mismo está recortando un 1,32% hasta cotas de 13.078 puntos. Ejerce presión vendedora sobre el selectivo, sobre todo el sector financiero. Santander en cabeza, casi un 5% bajo, pero también cae con claridad Grifols. El fabricante de hemoderivados rechaza cualquier tipo de dolo continuado en su conducta y en la de sus consejeros. También rechaza la obtención de beneficios económicos por supuestas irregularidades en relación a la posible incorporación de datos inexactos u omisión de aspectos relevantes en los informes financieros y de gestión entre los años 21 a 2023, así como en la información financiera semestral de 2023. Es de manera textual su respuesta a la información de un medio este fin de semana que apuntaba que la CNMV ha desvelado al juez una que investiga el caso Gotham aquí en España, la existencia de dolo continuado en la cúpula de la compañía. Por lo demás, tenemos al euro en el punto de mira. La moneda única afianza su fortaleza frente al dólar cerca de la cota de 1,09 unidades, que son niveles previos a la victoria de Trump en las elecciones y entierra el debate sobre la paridad. Se está beneficiando el euro de los planes de más inversión en Europa y también de ese impacto sobre el dólar de la errática política comercial de Estados Unidos. Enseguida lo abordamos en tertulia. A partir de las 5:30 de la tarde hablaremos de la estrella del continuo en este ejercicio de Horizon Genomics, disparada este 2025 en bolsa ante el interés de los fondos estadounidenses. Hablaremos de este comportamiento con su consejero delegado Carlos Buesa. A partir de las 6 de la tarde tendremos consultorio con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX en el programa. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos y a esas caídas acusadas que vemos en los índices al otro lado del Atlántico. Tenemos sobre todo penalizado el tecnológico Nasdaq, que recorta más de un 3,5% a esta hora. El S&P 500 va a llevar a cabo cambios en su composición este mes de marzo. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Cuatro nuevas compañías se van a sumar al S&P 500 tras la revisión trimestral del índice. S&P Dow Jones Indices lo confirmaba el viernes por la noche, por lo que el anuncio se va a cotizar hoy. Se trata de las empresas DoorDash, también Williams Sonoma, TKO Group Holdings y Expand Energy. Se van a unir al índice a partir del 24 de marzo, antes de la apertura. Van a ocupar los puestos de BorgWarner, Teleflex, Celanes y FMC Corp, que salen del S&P 500.
Rocket Companies compra la inmobiliaria Redfin en un acuerdo de 1.750 millones de dólares.
Así es, Rocket Companies ha anunciado hoy esa compra de la inmobiliaria Redfin en un acuerdo totalmente en acciones que valora la compañía en 1.750 millones. Fundada en 2004, Redfin ofrece servicios de corretaje de bienes raíces residenciales. Se espera que este acuerdo se cierre en el segundo o tercer trimestre de este año, según ha dicho la propia Rocket. Van a ser los accionistas de Rocket los que controlen cerca del 95% de la empresa combinada.
ServiceNow compra la empresa de inteligencia artificial MoveWorks.
ServiceNow ha anunciado esa compra de la compañía de inteligencia artificial por 2.850 millones de dólares. Esto marca la mayor adquisición de la historia del fabricante de software en su intento de ampliar su cartera de productos y atraer a más clientes. El acuerdo en efectivo y acciones por MoveWorks, de propiedad privada, se produce en un momento en el que las empresas adoptan cada vez más la inteligencia artificial e invierten en la automatización de sus operaciones de tecnología para mejorar la productividad.
Tenemos en el punto de mira también a otras compañías y otros asuntos interesantes. Nueva York demanda a Allstate por violación de datos y fallos de seguridad.
El estado de Nueva York ha demandado este lunes a Allstate, acusa a la unidad National General de la aseguradora de no informar sobre una violación de datos que habría expuesto los números de licencia de conducir y carecer de salvaguardas razonables para proteger la información privada de los conductores. La fiscal general asegura que la deficiente seguridad de esos datos provocaba dos infracciones consecutivas en 2020 y 2021. Los piratas informáticos tenían como objetivo esas herramientas de cotización de seguros de automóviles en línea. Habrían accedido a números de licencia de más de 165.000 neoyorquinos y en total 199.000 conductores.
Y Ford inyecta 4.400 millones en Alemania, millones de euros en este país para reducir deuda y elevar la competitividad.
Sale así el rescate Ford de su filial alemana con esa inyección, con el fin de apoyar la transformación de su plan europeo e incrementar la competitividad. La automovilística, que en los últimos años ha recortado la producción de vehículos en el viejo continente, ha aportado esta financiación con el fin de reducir la deuda de su sociedad alemana. La compañía ha anunciado que se van a dar también fondos para un plan de negocios plurianual destinado a apoyar los esfuerzos de reestructuración en curso y aumentar la competitividad.
Es lo más destacado del día en Estados Unidos. Vamos ya con el análisis de lo más interesante en Wall Street de la mano de Ignacio Baquiano, que es responsable de distribución en España de Leverage Sales. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos caídas importantes al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos en particular, por ejemplo, en el tecnológico Nasdaq a esta hora. Venimos de un fin de semana en el que el presidente del país, Donald Trump, en una entrevista en Fox, apuntaba a un periodo de transición económico marcado por esa estrategia de aranceles que lleva a cabo su administración. Dice que es normal dudar sobre la posibilidad de que Estados Unidos entre en recesión y el hecho de que no lo haya descartado. Entiendo que es lo que está penalizando más si cabe hoy en esta jornada a Wall Street, ¿no?
Sí, justamente la semana pasada se empezaron a escuchar esas voces de posible recesión o que pudiera llegar y Trump no ha querido desmentirlo en esa entrevista que le hicieron en la Fox. Lo cierto es que bastante sorprendente y obviamente es más gasolina en las caídas de mercado, sobre todo tecnología y Nasdaq. Lo cierto es que esa rotación sigue produciéndose y, bueno, los índices seguirán en esa corrección. Yo creo que se parece mucho al primer mandato de Donald Trump cuando tomó posesión en 2017. Si miramos los gráficos, es calcado lo que ocurrió entonces y el mercado siguió corrigiendo hasta finales de marzo y veremos si esas políticas arancelarias y que el mercado se vaya acostumbrando a también sus manifestaciones y declaraciones y aceptar que pueda pasar finalmente con los aranceles, el mercado empieza a reponerse.
Hablado de las siete magníficas, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla, que han visto caer su capitalización de bursátil, de mercado, combinada en torno al 9,9% en lo que llevamos este ejercicio, mientras que el resto de compañías, las otras 493 restantes del S&P 500, han subido en torno al 1,5%. Después de este comportamiento de las grandes tecnológicas, ¿cuál de ellas piensa que ahora mismo puede ofrecer una oportunidad?
Sí, justamente han corregido los siete magníficos, todos ellos están en negativo desde inicio de este año. La única que se salva es Meta, que está en 2,5% arriba. Estaría mirando las valoraciones de todas ellas. Pienso que esta rotación y corrección creo que va a continuar en estos valores con esas valoraciones tan altas que tenían. Y como digo, mirando valoraciones, la más atractiva a lo mejor es Alphabet, que está cotizando a 19 veces. Meta, que comentaba que está en positivo, está cotizando en 24 veces. Pero la valoración de Tesla sigue siendo de 100 veces, para mí muy alto. Nvidia en 32 veces. Lo cierto es que es una gran compañía que ha ido doblando de año en año sus beneficios y también sus ventas. Sí que creo que hay en algún momento ahora valor. Pero la verdad es que estaría bastante cauto. No sé muy bien dónde se puede parar la corrección de esta tecnología y de estos valores y si estaría mirando esas que más me gustan o con mejor valoración para entrar más adelante.
¿Qué espera esta noche de los resultados que va a presentar Oracle al cierre?
Sí, los resultados que dio en diciembre decepcionaron y desde entonces el valor ha corregido un 25%. El mercado está muy pendiente, está esperando $1.49 y que haga unas ventas de $14.39 billones. Pero ahora mismo el valor está corrigiendo un 3.78%. Veremos si mantiene esas previsiones en ventas este año de más 9-11% y sobre todo su división de cloud, que está creciendo muy fuerte, que mantenga el 26% que anunció en diciembre. Es cierto que la debilidad última de los últimos 2-3 meses del dólar puede beneficiarle, ya que el 50% de sus beneficios los hace fuera de Estados Unidos, con lo cual ahí podemos tener una ligera buena noticia.
Bueno, más compañías en el punto de mira. ¿Qué visión tienen para una empresa como Cognizant, en la que, bueno, que es noticia, que está generando bastante interés últimamente, porque hay un inversor activista que ha entrado en la firma con una participación de $1,000 millones?
Sí, digamos este inversor que se llama Mantle Rich empezó invirtiendo en Cognizant a mediados de 2022. Desde entonces ha seguido aumentando y sí, se ha conocido que ya han llegado a esos $1,000 millones. Y dicen que siempre se han querido mantener un poco fuera del consejo de administración de la compañía, siempre han querido no presionar mucho, y lo que sí están diciendo es que está infravalorada respecto a otras del sector similares, como puedan ser Accenture o Capgemini, y piensan que la compañía debería valer más. El valor lo ha tomado con subidas, digamos, porque siempre es bueno un activista que quiera empujar o aumentar el valor de la compañía. Está cotizando a precio de beneficios 17 veces, es algo razonable.
Ford, ¿qué visión tiene ahora mismo para la compañía automovilística? Hemos contado aquí en el programa que es noticia porque ha confirmado una inyección de capital de 4.400 millones de euros para su filial alemana, que cuenta con problemas de liquidez.
Sí, hacía esa inversión en Alemania. La verdad es que ahí le vendrá bien toda esa inversión para Europa. Pero el valor hoy que está subiendo un 2,5% ha sido curioso, ¿no? En estos vaivenes arancelarios de Trump, obviamente se ha visto perjudicada en ocasiones y otras veces, digamos que ha cogido con rebotes las noticias de ese retraso aranceles. Al final, el 30-50% de las piezas de la mayoría de fabricantes americanos se hacen en Canadá y en México, y esos aranceles les pueden perjudicar. Con esas políticas arancelarias y erráticas, digamos, en las declaraciones de Trump, yo la verdad es que me mantendría un poco fuera del sector autos por ahora, por el momento.
¿Qué va a vigilar más especialmente estos próximos días, esta semana en Estados Unidos, Ignacio?
Sí, semana importante, ¿no? Ya en resultados, que tendremos esos de Oracle que comentábamos y poco más. Adobe Systems publica el miércoles, pero más que las compañías será el dato IPC que saldrá el miércoles. El dato de enero fue ligeramente superior a lo que esperaba el mercado. Veremos cuál es la cifra de febrero, que se espera 2,9 en la interanual y 0,3% la mensual. También el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, que saldrá el viernes, que últimamente los datos de esa compañía en el consumidor vienen bajando y eso es negativo. Y también te diría destacable, mañana martes el Congreso votará si hay una extensión en el plazo del techo de gasto en Estados Unidos, que el gobierno Trump quiere ampliar hasta el 30 de septiembre. Esa votación luego tendrá que ir al Senado y que se apruebe por 60 senadores sobre 100, lo cual es complicado, pero eso obviamente va a marcar la semana. Y realmente el tema geopolítico, que seguimos muy pendientes con esas reuniones en Arabia Saudí, puesto que todo el problema de la guerra de Ucrania obviamente va a perjudicar o va a afectar mucho al mercado.
Pues con ello nos quedamos. Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Leverage Shares, gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes.
Es lo más interesante de la jornada en Estados Unidos, donde tenemos algunos movimientos interesantes para los índices. Por ejemplo, estamos observando una caída de más del 8,5% para Tesla, que encabeza los retrocesos en el S&P 500. United Airlines también con descensos superiores al 8%, lo mismo que CrowdStrike o Alaska Air Group, mientras que Carnival recorta por encima de los 7 puntos porcentuales, lo mismo que otras compañías, como por ejemplo Microchip Technology o Ralph Lauren. Esto en el lado negativo, entre las alzas, lo más destacado lo encontramos hoy, por ejemplo, en una farmacéutica, en Regeneron, que está repuntando en estos instantes algo más de un 5%, lo mismo que Archer Daniels, mientras Brown-Forman repunta un 4,90%. Movimientos destacados en Estados Unidos, donde lo más interesante es ese castigo importante que está registrando el tecnológico Nasdaq, arrastrado por esa caída de MicroStrategy, más de un 11% firma de retroceso esta compañía, por ejemplo. Es un día en el que tenemos al S&P 500 con descensos del 1,96% y más moderados los retrocesos para el caso del Dow Jones del 0,84%.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
19 minutos los que pasan de las 4 de la tarde. Miramos a la bolsa española. Tenemos caídas generalizadas para el IBEX. Son del 1,24%. De momento se queda el selectivo en cotas de 13.088 puntos. Grifols es uno de los nombres protagonistas de la jornada. Recibe un informe de la CNMV muy crítico con la gestión financiera de la compañía. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Según el informe remitido por la CNMV al juez instructor del caso José Luis Calama, la cúpula de Grifols actuó con dolo continuado y vulneración sistemática de las normas internacionales de información financiera. Así lo recoge el diario El Mundo, que habría tenido acceso a dicho informe.
La compañía, entre tanto, niega cualquier dolo continuado en su respuesta al regulador.
Grifols ha rechazado cualquier tipo de dolo continuado en su conducta y en la de sus consejeros, así como la obtención de beneficios económicos por supuestas irregularidades en relación a la posible incorporación de datos inexactos y omisión de aspectos relevantes en los informes financieros y de gestión.
Tenemos en el punto de mira al sector financiero. BBVA va a ofrecer servicios de compraventa y custodia de Bitcoin y Ether aquí en España.
La entidad ha recibido el visto bueno de la CNMV para prestar servicios de custodia y ejecución de órdenes de compraventa de criptoactivos en España. Tras completar el trámite, el banco se prepara para lanzar su oferta para clientes particulares, que en primer momento va a estar disponible con Bitcoin y Ether. Según informa el propio banco, los clientes en España van a poder tramitar sus órdenes de compraventa de criptoactivos directamente a través de la app, desde el mismo entorno en el que gestionan sus cuentas, sus inversiones y su operativa bancaria habitual.
Bitcoin, que por cierto ya está recortando con claridad en torno al 4%, baja de la referencia de los 80.000 dólares. Naturgy quiere poder usar las acciones de la Autoopa para otras operaciones.
La directiva de Naturgy quiere aprobar el próximo 25 de marzo la posibilidad de usar las acciones de la Autoopa en operaciones corporativas. Esto no solo supone la posibilidad de amortización, sino también de usarlas para fusiones o adquisiciones. La finalidad de la OPA es dar mayor liquidez a las acciones de la compañía, ya que entre cuatro grandes grupos controlan el 85% de la misma y cuenta con un capital flotante de menos del 11%.
ACS, a través de CIMIC, se adjudica varios contratos en Australia valorados en 87,5 millones.
La filial de ACS CIMIC ha obtenido varios contratos nuevos y prórrogas de trabajos con clientes existentes en Australia Occidental. Los contratos incluyen trabajos durante 11 meses para el suministro de servicios a las operaciones de minería y refino de Alcoa en Australia Occidental para la gestión y ejecución continuada de servicios mecánicos, eléctricos y de acceso para trabajos de mantenimiento.
Y Técnicas Reunidas va a desarrollar una planta de metanol verde en España con Siemens Energy.
En concreto, la empresa española Reolum, especializada en soluciones innovadoras de transición energética, ha encargado al consorcio formado por Técnicas Reunidas y Siemens Energy el diseño del proyecto como paso previo a su futura ejecución material en La Robla, León. Los trabajos de Siemens Energy se van a centrar en la unidad de hidrógeno renovable y los de Técnicas Reunidas van a afrontar las unidades de captura de carbono biogénico y producción de e-metanol.
Son los protagonistas de esta jornada en la bolsa española. No hay novedades en torno a Duro Felguera, simplemente está apurando las negociaciones para alcanzar un acuerdo con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, con la SEPI, antes del final del preconcurso de acreedores que solicitó el pasado mes de diciembre y cuyo plazo vence este martes, mañana 11 de marzo. Vamos a destacar lo más interesante, vamos a buscar el análisis de la mano de Álvaro Blasco, socio director de Atelecapital. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos hoy recortes generalizados a uno y otro lado del Atlántico. De hecho, destaca esa caída que estamos observando en el tecnológico Nasdaq en Estados Unidos. ¿Qué es lo más importante hoy del día de lo que está observando en la bolsa española?
Bueno, yo creo que lo que estamos viendo en la bolsa española, en las bolsas en general, es pues muchas dudas. Es indudable que cuando hay cierta inseguridad y no se ve un rumbo claro de las economías en los próximos meses, entra miedo y hay ventas en los mercados de renta variable, y el mercado español pues no es una excepción, y la verdad es que baja menos que muchos de los mercados desarrollados, pero aún así no ha podido evitar las caídas que se están produciendo hoy en muchos índices.
Bueno, por cierto, se le escucha un poco mal, no sé si tiene manos libres Álvaro y podríamos intentar arreglar un poquito ese sonido. Hay presión vendedora ahí, por ejemplo, en el sector financiero, está recortando ArcelorMittal, los dos más de un 4%, lo mismo que el caso de Grifols, una caída superior a los 4 puntos porcentuales. Hoy tenemos novedades, la propia compañía ha negado cualquier dolo continuado en su respuesta a la CNMV, después de que un medio español haya publicado que la CNMV le ha señalado al juez instructor que lleva el caso Gotan aquí en España, José Luis Calama, que la cúpula de Grifols habría actuado con dolo continuado y vulneración sistemática de las normas internacionales de información financiera. La compañía lo niega, hoy está recortando con claridad, está cediendo a esta hora un 4,5%. Hay además alguna casa de análisis como Deutsche Bank que ha elevado el precio objetivo a 11 euros, pero lejos de ese precio que establecen las firmas que son más optimistas con la compañía. Bueno, ¿qué le parece todas estas novedades en torno a Grifols?
Bueno, pues la verdad es que son novedades pues negativas, porque al final indudablemente no vamos a poner en tela de juicio lo que pueda decir una u otra parte, pero yo creo que para el accionista, que ya lleva un año sufriendo bastantes controversias dentro de la compañía, pues no es una buena noticia. Yo, como decía, un poco de los mercados, cuando hay dudas, cuando hay incertidumbre, pues realmente yo creo que lo mejor es intentar evitar estar en el valor. Indudablemente, si ya se tiene y se han soportado las caídas que se han producido hasta este momento, pues hay que aguantarlo, ¿no? Pero realmente es poco atractivo ahora mismo tenerlo en la cartera.
Hoy tenemos entre los valores en positivo, Enagás está subiendo un 4%, repite buen tono porque el viernes también ocupaba ese mismo lugar. ¿Le convence el valor ahora?
Bueno, es un valor que sabemos que una subida tan importante como la que hemos visto en estas dos últimas sesiones, si diésemos por cerrada la sesión de hoy, pues no es muy normal, con lo cual nosotros lo que pensamos de Enagás es que debe hacerlo pues en el entorno de como lo hace el mercado, un poquito rezagada normalmente, pero es verdad que el plan estratégico pues parece que convence a inversores. Estamos hablando de diversificación y por lo tanto es un valor interesante para tener, con un dividendo muy elevado.
Hoy está en positivo Indra, de nuevo añade algo más de un 2% a ese buen comportamiento que viene registrando en las últimas semanas. ¿Qué más esperan ustedes de la compañía?
Pues la verdad es que seguimos pensando que el sector va a seguir subiendo, y si miramos un poco el sector, pues quizás Indra es de las que ha tenido una subida menos significativa en los últimos meses, ¿no? Por lo tanto, creemos que tiene mucho recorrido. El tamaño que ha adquirido Indra en los últimos tiempos le hace ya muy interesante para el sector en Europa. El tema ya con lo que es espacio también lo hace más interesante todavía. Yo creo que Indra va a seguir subiendo durante bastante tiempo.
Otro de los valores que tenemos en el punto de mira esta jornada es Naturgy. Sabemos que su junta va a abrir el mecanismo legal para que la autocartera del 10% que va a obtener con la auto-OPA pueda usarse de moneda de cambio en potenciales operaciones o decisiones corporativas. ¿Esto qué implica?
Bueno, esto implica que la compañía no descarta en principio que se puedan dar algunas circunstancias en el futuro que le pudieran permitir realizar algún tipo de fusión, algún tipo de operación corporativa, como estabas diciendo, en la cual ese 10% de autocartera pueda ser moneda de canje o moneda de pago, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que es interesante tener abiertas todas las puertas.
¿Qué supone para BBVA que haya logrado luz verde de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para ofrecer servicios de compraventa y custodia de criptomonedas aquí en España?
Bueno, yo creo que siempre es importante. Estamos hablando de unos productos donde todavía hay muchas dudas, donde todavía hay mucha legislación por llegar, y realmente pues tener un operador como es BBVA, entidad de primera categoría, que pueda ser uno de los intermediarios en estas operaciones y tener la custodia, pues yo creo que es muy significativo. O sea, que yo creo que es un área más donde BBVA puede realizar importantes beneficios.
Esta semana presenta cuentas, presenta resultados Inditex. ¿Qué espera de esos números de la compañía textil?
Bueno, yo creo que estas cifras van a ser muy positivas. Seguimos pensando, según el consenso de Bloomberg, en un crecimiento del beneficio neto de prácticamente el 9%, que le va a llevar a estar casi en los 6.000 millones, incremento de ventas, del entorno del 7%, ventas online incremento del 10%. Bueno, yo creo que resultados muy positivos. Otra cosa es que habrá que ver, porque todavía no hemos podido cuantificarlo, qué pueden suponer los aranceles para sus ventas en Estados Unidos. Y eso sí que es una incógnita que esperamos que en la rueda de prensa que seguirá la publicación de resultados podamos tener alguna respuesta.
Hoy tenemos en el punto de mira, en el continuo español, a una compañía como Técnicas Reunidas. Junto con Siemens Energy se ha adjudicado la ingeniería de diseño de una planta de metanol en León. Para la española, al margen de esta noticia, ¿cómo ven las cosas ahora para Técnicas Reunidas?
Bueno, la verdad es que creemos que está infravalorada en los mercados. En los últimos tiempos ha conseguido llevar su cartera a un récord histórico. Hemos visto que ha sido ganadora, junto con otras compañías, por supuesto, en consorcio, de importantísimos contratos. Y yo creo que, por supuesto, la compañía tiene capacidad para abordarlos y tiene una cifra de negocios muy importante asegurada para los próximos años. Por lo tanto, yo creo que Técnicas Reunidas, que ha sido un poco un farolillo donde no veías más manera de ver cómo podía salir de la situación que tenía, en el último año ha realizado una serie de esfuerzos y ha conseguido, como decía, una serie de contratos que la hacen atractiva para el futuro.
Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy está recortando la compañía en torno al 2% dentro del mercado continuo español. El peor comportamiento es para Farmamar, se deja un 4,89%. Y en el selectivo destacan esas alzas que estamos observando en Enagás, repunta la compañía más de un 4%. Y tenemos tanto a Grifols como a ArcelorMittal como al Banco Santander con retrocesos de más del 4%. Protagonismo para todas estas compañías en la bolsa española. Vamos a buscar a los valores que destacan más allá de la plaza nacional y observamos lo primero, el comportamiento de los índices, que es en negativo. Caídas, las más moderadas hoy para el selectivo francés, para el CAC 40, son del 0,37%. Baja el FT100 de Londres un 0,62%. Tenemos al DAX Setra alemán con un recorte hoy del 1,32%, mientras que el selectivo Eurostoxx 50 está ahora mismo con una caída del 1,19%. Títulos protagonistas en Europa, Lucía Martín.
Una semana más estamos pendientes de los aranceles de Estados Unidos y el gobierno del país no parece querer entablar conversaciones con la Unión Europea. Lo ha dicho hoy el comisario de comercio Maros Sefcovic. Según ha explicado Sefcovic, que viajaba a Washington en febrero para tratar un acercamiento, no ve que haya intención de mantener un diálogo por parte de Estados Unidos. Mientras, los fabricantes de automóviles Volkswagen y Stellantis han confirmado que sus vehículos fabricados en América del Norte van a estar exentos de esos aranceles del 25% implementados por la administración Trump, mientras que BMW ha dicho que va a tener que pagar tasas. Miramos hoy también a Novo Nordisk. Ha decepcionado con los resultados de su último ensayo, a pesar de que ha logrado su objetivo principal. Ese tratamiento sí que demuestra una pérdida de peso en comparación con el placebo, pero los resultados de este último fármaco no convencen. Eran datos cruciales para el futuro de ese fármaco experimental de próxima generación contra la obesidad. Y es que los resultados publicados en diciembre en otro ensayo con ese fármaco en personas sin diabetes mostraban ya una pérdida de peso menor a la esperada. En la bolsa alemana miramos hoy a Lufthansa porque más de 500,000 de personas se enfrentan este lunes a interrupciones en los viajes en aeropuertos alemanes. Una huelga de 24 horas ha provocado miles de cancelaciones en medio de esa disputa de los salarios de los trabajadores. La plataforma de reparto Deliveroo, también en Alemania, ha decidido salir de sus operaciones en Hong Kong mediante la venta de algunos activos a Foodpanda y el cierre de otros. Lo ha confirmado la propia empresa, que dice también que va a mantener activa su plataforma en Hong Kong hasta el 7 de abril.
Tenemos también hoy noticias sobre Verallia, la empresa brasileña de gestión de activos BWGI, controlada por el holding de la familia Moreira Salles, quiere lanzar en abril una oferta pública de adquisición sobre el fabricante francés de botellas y envases de vidrio. La brasileña ya controla el 28,8% del capital de Verallia. Va a proponer 30 euros por cada título de la francesa, lo que supone una valoración de 6.100 millones de euros, incluida la deuda. Y en la Bolsa de Londres miramos hoy a Assura. El consorcio encabezado por KKR ha incrementado su oferta de adquisición para esta firma de inmuebles centrados en la atención sanitaria en casi un 3%. Es una medida que llega después de que Assura rechazase una propuesta anterior. Ahora ofrecen 49,4 peniques por título, lo que eleva la valoración de la empresa a 1.610 millones de libras.
Vamos a detenernos en lo más destacado del día en Europa. Lo vamos a hacer de la mano de Pablo García, director general de Divacons Alfa Value. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, es un día de recortes generalizados en Europa y también al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, en particular en el tecnológico Nasdaq. Bastante nerviosismo, ¿no?, por el impacto que puedan tener esas medidas de Trump en la propia economía de Estados Unidos, que entiendo que esto es lo que más están tratando de digerir los inversores, ¿no?, en esta jornada, y ya vienen pensando en ello en Wall Street desde hace unos días.
Sí, así es. Y fíjate que escribimos una nota de estrategia en Divacons Alfa Value hablando de el aislacionismo y la recesión, que es un poco el espantapájaros de Estados Unidos, que ha quedado al descubierto. Lejos estamos de ese Trump trade, sí. Que no me salía la palabra, estaba intentando traducirlo al español, pero digo traducirlo al español es muy complicado. El Trump trade, pues desde el 5 de noviembre tuvimos unas subidas escandalosas del mercado americano y ahora estamos muy, muy, muy por debajo. Y parece que el Trump trade es bueno para Europa, lo cual es bastante, bastante ridículo, ¿no? Es una desaceleración global, una recesión posiblemente, pero desde luego desaceleración por esa guerra comercial que no es buena tampoco para Europa.
Bueno, en Europa hoy también estamos recortando y tenemos además algunos movimientos interesantes sobre la mesa. Por ejemplo, sobre una compañía francesa, Verallia, la brasileña de gestión de activos BWGI, que controla el holding de la familia Moreira Salles, va a lanzar en abril una OPA sobre el fabricante francés de botellas y envases de vidrio, en la que ya tiene pues cerca de un 30%, un 28,8% del capital. El precio, 30 euros por título. En total, 6.600 millones, incluida la deuda. ¿Qué le parece esta propuesta, estos números?
Pues lo has explicado muy bien, tienen un 28,8%, ya tenían el control de la compañía y el Enterprise Value, es decir, la capitalización más la deuda que ofrecen, 6.100 millones, que es una prima razonable. Lo que pasa es que ya el valor estaba arriba, está subiendo ahora mismo un 3,7%, alcanzando máximos del 29,50 euros por acción, con lo cual, bueno, es el cost of carry que nos queda por ahí hasta los 30 euros, incluido el dividendo del 2024. Así que, bueno, parece que el Consejo de Administración va a evaluar la propuesta las próximas semanas, pero algo nos dice que apoyarán a la operación.
Ya tenemos mejora de la oferta del consorcio encabezado, en este caso por KKR, sobre la británica Assura, que es una firma propietaria de inmuebles de atención sanitaria. ¿Está el entorno propicio? Hay mucha incertidumbre, se están moviendo muchas las cosas para que se activen los movimientos corporativos.
Bueno, no creo que tanto, porque si hemos hablado antes que puede haber una recesión, los movimientos corporativos podrían esperar, desde luego por el parte del comprador, ¿no? Pero bueno, hay algunas operaciones, este caso con de Assura, KKR, Stonepeak, ya había PHP ofrecido 43 peniques por acción, ahora KKR ofrece 48, ¿no? Y es verdad que el mercado británico está mucho más estable que el resto. Recordamos la crisis de Suecia, la crisis actual del mercado inmobiliario alemán. Por lo tanto, bueno, siempre hay buenos activos que están dispuestos a tener a un comprador, como en este caso KKR, ofreciendo más de lo que ha ofrecido anteriormente y más de lo que ofreció también en este caso otro de los oferentes.
En los valores ligados a defensa europeos, Pablo, como son Rheinmetall, Leonardo, Thales, y alguno más, ¿han revisado valoración ante el nuevo escenario de incremento del gasto en defensa aquí en el viejo continente?
Sí, por supuesto que lo hemos hecho y estamos largos en defensa, aunque hay algunas valoraciones que empiezan a ser quizá un poco agresivas, sobre todo Rheinmetall o incluso Hensoldt. Pero ojo, porque ya hemos visto lo que está pasando con la votación en Alemania, ¿no? Sí. Es decir, que nos habíamos prometido que todo iba a salir muy bien, ese gasto de infraestructura, los 500.000 millones de euros, y si mira el gasto de defensa del límite de deuda constitucional que venía de Merkel, etcétera, pero ojito, porque los verdes no están tan de acuerdo. Entonces, podemos tener una decepción enorme, ¿no? Con esa idea de que todo va a salir bien y que se va a financiar el gasto en defensa. En cualquier caso, parece que el camino es indefectible, ¿no? El señor Trump nos está diciendo o os armáis o nosotros no vamos a descender. Incluso Elon Musk, que fíjense si tiene cosas que hacer este hombre, que se ha metido a decir que Estados Unidos debería salir de la OTAN para que así los europeos se dieran cuenta que tienen que gastar más en defensa. Es de verdad que son conversaciones muy, muy complejas y muy complicadas, pero el futuro, desde luego, no es esperanzador. Bueno, es esperanzador para las compañías de defensa, desde luego para la humanidad, desde luego que no.
Novo Nordisk hoy está recortando con fuerza, más de un 7%. Hay un ensayo de un medicamento experimental de la compañía para luchar contra la obesidad que ha arrojado resultados estadísticamente favorables, pero parece que está decepcionando. Para el valor Novo Nordisk, ahora mismo, ¿cuál es la recomendación o la valoración que tienen?
A nosotros nos gusta a estos niveles de valoración y nos sorprende en este 8 o 9% que está cayendo hoy en lo que es el llamado sucesor del Ozempic, ¿no? Muy conocido, por supuesto, el CagriSema, que está en fase 3. Los resultados que han dado, bueno, tenemos aquí todos los datos, no queremos enrollarnos, los tenemos preparados para el diario de mercados, pero no son tan negativos para nosotros como para esta penalización tan brutal que le está llevando pues a un descuento, yo diría que hasta de cazagangas, ¿no? Es decir, que nuestra valoración está en torno a un más 90% con los datos actuales de Novo Nordisk y entendiendo que los resultados del ensayo clínico no son tan negativos como el mercado está recepcionando.
Una compañía más, Adidas, que hoy está recortando también en la bolsa alemana. Escenario para el valor. Sabemos que Liverpool ha firmado un acuerdo plurianual con la compañía a partir de la próxima temporada. Va a reemplazar a Nike y los medios británicos están hablando de un acuerdo de 5 años por valor de más de 77,36 millones de dólares al año. Visión para Adidas ahora.
Bueno, a mí me ha sorprendido Adidas. En este caso hoy está cayendo, pero más por un tema mercado, pero ha sido una buena noticia, ¿no? Ser el proveedor oficial de las equipaciones para la temporada 25-26, ¿no? Del Liverpool Football Club. Lo que pasa es que, bueno, Adidas ha dado unos resultados bastante razonables, ¿no? Lo que pasa es que por valoración le damos un upside bastante ya limitado, del 1%, con la caída de hoy puede que estemos en un más 4%, ¿no? Pero el crecimiento del BPA del ejercicio 2024 fue sorprendente y también a nivel de resultado operativo. Así que, bueno, el mercado se ha quedado con estos buenos fundamentales, pero la cotización no está barata cuando estamos viendo que hay compañías que se están quedando, como decíamos antes, por ejemplo, Novo Nordisk, a unos precios muy, muy interesantes. Así que en términos relativos, quizá Adidas ya tuvo su mejor momento y seríamos un poquito más prudentes, pero hay que reconocer el buen hacer de la compañía alemana.
Pablo García, director general de Viva Cons Alpha Value. Gracias. Muy buenas tardes.
Un placer. Buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Abrimos tertulia económica en este programa en Mercado Abierto, en Capital Radio, de la mano de Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío, encantado.
Con la ayuda también de Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. Aurelio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y con Eduardo Irastorza, profesor de Entorno Económico Global en OBS Business School. Hola, Eduardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, tenemos que hablar de defensa una semana más. Se está discutiendo mucho al respecto. Ahora mismo hay reunión informal de los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona para tratar un poco de articular cómo va a diseñarse todo este tema del gasto, lo que ha pedido el ministro español de Economía a sus interlocutores es ir más allá de ese préstamo de 150.000 millones para disparar el gasto en defensa. Ese préstamo lo proponía la presidenta del Ejecutivo, Ursula von der Leyen. Quiere incluir también a España un componente de subvenciones. Hay también declaraciones de Carlos Cuerpo confiando en convencer a los socios aquí en España de gobierno para elevar ese gasto en defensa, también para aprobar de paso los presupuestos. No sé si ustedes confiarían en la posibilidad, en esa confiarían, como lo hace el ministro Cuerpo, en esperar que Sumar, por ejemplo, que está poniendo bastantes pegas, alcance un acuerdo con el Ejecutivo para ese aumento de gasto en defensa, que es algo que no solo va a ocurrir aquí en España, sino a nivel europeo. Miguel.
Pues no lo sé, la verdad es que es complicado. Ellos han pronunciado ya en el sentido de que no, Izquierda Unida lo ha dicho muy claramente, pero a lo mejor a Sumar hasta le convencen, pero a Podemos yo creo que será más difícil. La izquierda en general con el tema de la defensa siempre ha sido muy, muy, vamos, que nunca le ha gustado y tal, ¿no? O sea, yo lo que pasa es que creo que este tipo de cosas a nivel europeo se tienen que plantear de otra manera. Es muy difícil conseguir que 27 países de la Unión Europea consigan de forma individual aumentos en defensa, aplicarlo a lo que hay que aplicar, que no se, al final no se vayan a compras perdidas, que al final 27 países no es lo mismo que uno solo. Sinceramente creo que este es el momento en el que tienen que volver a surgir los eurobonos. Eurobonos que asume la Unión Europea, que los emita la propia Unión Europea. Entonces, pues como hace Estados Unidos, a nivel federal, ¿no? Es decir, mire usted, necesitamos 800.000 millones, que se ha dicho, para lanzar un ejército europeo y para que bueno, que se hagan las cosas. Luego ya veremos la soberanía, las relaciones con los países y esas cosas. Bueno, pues que la Unión Europea con unos eurobonos que sean responsabilidad, su pago global de la Unión Europea. Yo creo que este caso es clarísimo de las cosas que se pueden hacer entre todos los europeos y no estar pensando que cada país se tiene que buscar la vida, teniendo en cuenta que hay diferentes formaciones, hay unas que están a favor, otras en contra. El señor Orbán, yo estoy convencido de que no está por la labor. Es decir, no se puede plantear esto de una forma minifundista. Se tiene que hacer de una forma global. Europa no tiene una oportunidad perfecta de actuar por fin como un continente y como una Europa unida. Si vamos por la otra vía, pues me imagino que todo quedará en agua de borrajas.
Aurelio, ¿cómo lo ve?
Sí, pues bueno, es una necesidad porque nos lo ha puesto para bien o para mal Trump enfrente de la cara, ¿no? Cuando él ya no quiere ser el garante de las democracias o del mundo occidental, pues obviamente Europa tiene que frenar las posibles amenazas, en este caso sobre todo de Rusia. Entonces la necesidad está clara y aquí se abre la puerta a un doble interrogante: ¿de dónde sale el dinero y en qué se invierte, ¿no? Ya como bien comentaba Miguel, ha sido el ministro el que ha planteado la posibilidad de que Europa acepte el expedir eurobonos, que ya se hizo durante la pandemia, y que ahí lo que ocurra es que el gasto en defensa no compita con las partidas sociales o educación, y por lo tanto el gobierno se tenga que ver abocado a elegir entre gasto social o defensa. Pero bueno, esa es una opción. Lo que pasa, incluso la presidenta de la Comisión Europea, como bien comentabas tú en la introducción de la cuestión, ha sugerido aprobar esa opción y alguna excepción de las reglas fiscales de la Unión, pero el problema es que la deuda de los países de la Unión Europea ha aumentado significativamente si miramos desde el 2008 hasta el tercer final del tercer trimestre de 2024, que son los últimos datos publicados por Eurostat, de 10.500 millones de euros a 14.500, ¿no? Entonces es importante, y además ahí nosotros no hemos estado ajenos hasta tendencia. O sea, en los 6 años y medio que lleva Sánchez en el gobierno, la deuda ha aumentado 426.000 prácticamente millones de euros. Entonces, es una situación complicada, ¿no? Porque por un lado nos enfrentamos a la realidad de que se tiene que incrementar ese gasto, pero claro, ver cómo se hace me parece difícil. Y respecto a si se puede llegar a un acuerdo aquí dentro del gobierno, también me parece difícil. Probablemente con Yolanda Díaz pueda ser un poco más fácil, pero desde luego con Izquierda Unida no va a ser sencillo, desde luego.
Eduardo, ¿cuál es su visión?
Pues mi visión es que hay muchísimas preguntas a las que responder. La primera de ellas es ¿cuánto? Está hablándose de un 5%. Un 5% de un Producto Interior Bruto Europeo de 17 billones equivale a 850.000 millones de euros. Una cantidad de la que hoy Europa no dispone ni de lejos. En segundo lugar está cómo se va a invertir eso, cómo va a ser el reparto. ¿Va a salir ganando la industria aeroespacial francesa, la industria de armamento terrestre alemana, la Royal Navy, que se sumará, aunque no sea de la Unión Europea, a todo este esfuerzo, lógicamente, como parte de la OTAN? ¿Vamos a fabricar aquí algo o simplemente proporcionamos dinero? En tercer lugar está el dónde, en qué se va a invertir. Hay que tener en cuenta que estas inversiones son cuantiosísimas y los resultados no son tan significativos. ¿Por qué? Porque cada nuevo armamento tiene un coste de desarrollo y de investigación elevadísimo, que hace que cada nueva unidad de alta tecnología pues tenga un valor muy elevado. Lo cual nos lleva también a otro planteamiento, que es el cuándo, ¿no? El cuándo es el largo plazo. No se puede invertir en un submarino esperando que al año siguiente esté flotando. No se puede invertir en un nuevo avión de combate de quinta generación esperando que esté volando en 5 o 6 años. Es decir, que ahí hace falta una política de Estado. Y luego está la última pregunta, ¿no? El por qué. Bueno, pues esto es porque Estados Unidos ha querido que así sea. Estados Unidos, con el plan Marshall, dio dinero a los europeos para que le compraran armas y material, y con eso salir de su propia crisis mal llevada con Roosevelt, pero en este momento ha decidido, a través de las declaraciones de Elon Musk, que no ha podido ser más claro, que la factura que la pague Europa. Es decir, se acabó dar un solo dólar más y se acabó ser paraguas estratégico para el mundo occidental, como ha señalado Aurelio, ¿no? Lo cual nos lleva a una simple y sencilla conclusión. Sin una política de Estado europea, sin una oportunidad como la que ha señalado Miguel, ¿no? Estamos ante una oportunidad. En realidad no es una oportunidad, es una necesidad insoslayable de ponernos de acuerdo para poner orden en nuestra defensa y tener una posición creíble en el escenario internacional también, ¿no? Cosa que ha perdido Europa, pero vamos, a gran velocidad y en los últimos años. Con lo cual vamos a ver si los políticos están a la altura y si también entendemos todos los partidos políticos, aquí no ninguno puede ir de bueno de negar la realidad, que es imprescindible tener una fuerza disuasiva para defender aquellos valores y aquel estilo de vida que nosotros representamos.
Bueno, mañana mismo hay una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, para abordar precisamente esta cuestión del gasto militar. Hoy mismo Díaz ha dicho esto al respecto.
La posición de nuestro grupo es muy conocida. La defensa a ultranza de un modelo de política de defensa que tiene que ser europeo. Dos, Europa concentra en términos presupuestarios más presupuesto que la propia Rusia y, por tanto, no va de subir o bajar el presupuesto militar o de defensa en Europa, sino que va de reordenar la política de defensa en Europa.
Bueno, pues esta es la postura que a priori tiene ahora mismo Díaz. Necesita Sánchez el apoyo del resto de partidos de coalición. Miguel.
Sí, claro. En algún momento empezaron a trabajar con lo de OTAN, no bases fuera, ¿no? Pero vamos a ver, no es el tema. O sea, evidentemente ya sabemos que si sumamos 27 presupuestos de defensa, pues las sinergias no funcionan. Entonces, claro, ahí hay un montón de gastos que se podían evitar si tuviéramos un ejército europeo. Entonces, vale, si sumas 27 países, dices, más que Rusia, sí, vale. Pero nosotros tenemos en ojivas nucleares, nada, una birria, 210 creo que hay en Francia. Inglaterra está fuera de la Unión Europea, pero bueno, podríamos considerar asimilable, y nosotros 200 y pico, pues ya 450 en total. Rusia tiene cerca de 5.000. Entonces, vamos a ser realistas, muy fácil hablar como habla Yolanda Díaz, ¿no? Imagino que alguien le ha pasado un papelito y lo ha leído y lo ha repetido, pero ese no es el planteamiento. El planteamiento es que es evidente que Europa, sin Estados Unidos, sin la OTAN, es incapaz de resistir un ataque, una invasión de los rusos. Es absolutamente imposible, no digamos ya si nos metemos en una guerra nuclear. Entonces, en fin, está muy claro que si el señor Trump ha decidido que se acabó, que él ya no es nuestro guardián y que los marines son para él y que nosotros nada, pues evidentemente tendremos que cambiar nuestra política. Y lo que está muy claro es que el enemigo siempre ha sido Rusia. O sea, Rusia, con ese planteamiento que ha tenido siempre imperialista, no solo de ahora, es que a mí me da lo mismo que sea el zar Alejandro, el zar Nicolás, Stalin o Putin, si el planteamiento siempre es el mismo. Entonces, oye, mira, no se usen de izquierdas ni de derechas. Esos señores ahora mismo dicen, tenemos a Ucrania ya un poquito de rodillas por la actitud de Trump. Lo siguiente que va a ser, Transnistria, en Moldavia. Y como allí hay rusos, pues vamos a entrar también allí. Y a ver quién se opone. ¿Os acordáis de Hitler cuando empezó primero con Austria, luego con los sudetes en Checoslovaquia y luego al final con Polonia? Pues sí. El planteamiento es, bueno, entro aquí y a ver si cuela. Entro allá, a ver si cuela. Y así seguimos. Entonces, claro, evidentemente, si no tenemos una fuerza disuasoria suficiente, capaz de plantarle cara, pues y el señor Trump dice que no es cosa suya, pues está muy claro que tendremos que cambiar nuestras políticas. Yo sí soy partidario de un ejército europeo que, evidentemente, si unimos los esfuerzos de los 27 países, será todo mucho más barato y traemos esas sinergias lógicas y podremos tener pues, un ejército disuasorio suficiente para que el señor Putin no haga tonterías.
Bueno, está claro que hay discusión aquí interna en España, no es el único país. Alemania, por ejemplo, que ha estado durante la semana pasada en el foco de todas las miradas por esa decisión histórica de endeudarse más, ¿no? Hay un pacto entre los dos principales partidos que van a formar pacto de gobierno de cara a la próxima legislatura para elevar ese endeudamiento. El caso es que los verdes necesitarían también su apoyo, su voto, porque hay que modificar la Constitución. Hoy han dicho que no están por esa labor. Aurelio.
Sí, bueno, claramente el acuerdo al que han llegado entre la CDU y el SPD supone básicamente un cambio de era completo para Alemania en plena crisis y en segunda instancia para todo el mercado de euro europeo, ¿no? Ahora mismo lo que se han puesto en acuerdo los dos principales partidos es en poner fin de forma práctica a la regla sagrada de la deuda que tenía Alemania, que no podía sobrepasar un nivel de déficit de 0,35% del PIB. Con el nuevo plan que establecen, crean un vínculo especial de 500.000 millones para gasto en infraestructura, que está exento del límite. Todos los gastos en defensa superior al 1% del PIB también quedan exentos, y además los landers, lo que son sus autonomías, también van a quedar liberados del freno de deuda, ¿no? Entonces, esto supone que el gasto en defensa puede aumentar hasta un 3,5% del PIB, y si se cumple, podríamos estar hablando de que cada año Alemania sumaría un 2,5% a su deuda sobre medida en términos de PIB, ¿no? Y bueno, pues permitiría a la economía alemana afrontar mejor la crisis con más gasto y estímulos, ya que si miramos qué ha ocurrido, la industria alemana viene en contracción desde el 2022 con la guerra de Ucrania, ¿no? También la energía, los precios de la energía, por el impacto que tenía su dependencia de la energía rusa, bueno, pues tuvieron una repercusión importante, y después las exportaciones que han bajado con su principal socio comercial, que China, sí. por el menor crecimiento de China, ¿no? Por lo tanto, bueno, le puede venir bien a Alemania, pero es un cambio absoluto de paradigma, y además esta política fiscal expansiva chocando con una normalización de política monetaria por parte del Banco Central Europeo, ¿no?
Una conclusión muy breve, Eduardo, que estamos ya prácticamente sin tiempo.
Pues mire, una conclusión muy breve es que la inversión en Fuerzas Armadas es una inversión de la que se beneficia la sociedad, que es el mayor inversor en I+D y en inteligencia artificial.
Miguel Córdoba, Aurelio García del Barrio, Eduardo Irastorza, ha sido un placer que hayan estado con nosotros esta tarde en Tertulia, Mercado Abierto. Hasta la próxima, muy buenas tardes.
Buenas tardes, saludos.
Gracias.
Noticias, enseguida volvemos aquí y afrontamos la segunda hora de programa en Capital Radio.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Capital Radio. La genuina radio económica.